Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí, los de siempre, los de Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Cerramos el mes, miércoles 31 de enero, vamos a empezar el programa actualizando a Salmantino UDS y a Unionistas y luego el programa va a girar en torno al cara a cara de Toni Melgar. Y está guapo, yo creo que va a estar muy guapo, quédate ahí a escucharlo porque merece la pena. Al final actualizaremos baloncesto con el equipo femenino de Salamanca que juega hoy, escucharemos a Miguel Ángel Ortega, el campus Marta Fernández, hablaremos también del cambio de entrenador en Akimisa Carvajosa, como ayer os contábamos, os adelantábamos que iban por ahí los tiros, pues en la tarde de ayer, nuevo entrenador, cesado Víctor Rico, y al final atletismo con Gema Martín, todo en esta media horita de radio, desde ahora hasta las 4 de la tarde contigo. ¿Dónde nos escuchas? Pues en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low.
15 horas y 32 minutos. Antes de ir con todo eso que os acabo de contar, con la actualidad, con lo más importante, de lo menos importante, que es de lo que hablamos todos los días, te vamos a contar una noticia maravillosa, porque Rubén, el alevín del Navega, 10 añitos, que le diagnosticaron, ¿os acordáis?, un tumor cerebral el pasado mes de diciembre, ha salido de la UCI y ya está en planta. Eso es que está mejor. Ayer lo comunicaba el club, el Navega, en sus redes sociales. Evoluciona bien Rubén, pasito a pasito. Y desde aquí le mandamos toda la fuerza, porque estamos todos, Rubén, detrás de ti. Toda la fuerza a ti y a tu familia, a Carlos, a su padre, a su madre, a su hermano, que están todo el día con él, día y noche, en el hospital. Un abrazo enorme desde COPE Salamanca. Nos alegramos muchísimo de estas buenas noticias. Vamos con el fútbol, porque este fin de semana se viene la jornada 24 de Tercera División con un Unionistas La Virgen del Camino, el sábado a las 5 en Las Pistas, y un Labañeza Salmantino UDS a las 5 menos cuarto el domingo en León. Unionistas ha parado hoy, el Salmantino ha vuelto al trabajo tras el día de descanso de ayer. Bueno, ayer descansaron todos menos los nuevos fichajes, que nada más llegar, nada más aterrizar, ya se pusieron a trabajar. Yehu Chiapas y David Izazola, que se entrenaron ayer sobre el césped del Estadio El Mántico en su primera sesión como jugadores del Salmantino UDS, bajo la atenta mirada de Ramón Calderé y de Pablo Cortés, primer y segundo entrenador. Esta tarde se presentan de una atacada ante los medios los cuatro fichajes del Salmantino UDS, Ortiz y Emilio, Chiapas e Izazola. Es decir, Ortiz y Emilio se presentan 10 días después de fichar. 10 días después, que estas cosas extrañas que se hacen ahora, que yo creo que lo normal sería presentarlos uno o como mucho 2 días más tarde de que fichen. Porque es cuando tiene interés para el aficionado. Pero 10 días más tarde, cuando ya han jugado un partido, no sé, como que pierde chicha. Y si no está el presidente, que no estuvo todas estas semanas, porque estuvo en Venezuela de viaje Carlos Martín, pues que los presente Calderé, o que los presente Víctor Iglesias, o el que sea, no sé, digo yo, o así lo veo yo. Pero bueno, son asuntos de comunicación moderna de ahora. Así que lo dicho, esta tarde se presentan a las 5:30 en la sala de prensa del Estadio El Mántico. Y mañana la reunión que adelantamos aquí en Deportes COPE Salamanca entre el administrador concursal y Carlos Martín, el presidente del Salmantino UDS. Reunión por videoconferencia. Estas cosas nuevas de ahora. Carlos Martín desde Salamanca y Eduardo Pérez Cruz desde Canarias. En juego, cerrar de una vez por todas el asunto del legado de la UDS. Acordar el primer pago para que la jueza y el administrador vayan quitándose el muerto de encima y para que la afición del Salmantino respire. De una vez por todas. Si no hay acuerdo, el auto de adjudicación podría anularse y volver a abrir un periodo de ofertas por el legado de la UDS. Es decir, vuelta la burra al trigo, vuelta a alargar el cuento sin fin. Miguel Ángel ya más pendiente de ese acuerdo y Unionistas también ahí en segundo plano. Ahora bien, la intención, tanto del administrador concursal como del salmantino DS, o desarrollos empresariales, llamarlo como queráis, que es quien hace la oferta, es llegar a un acuerdo. O sea, hay voluntad por ambas partes, el administrador y la jueza quieren cobrar desde hace tiempo y cobrar por todo el lote, o casi todo, y al salmantino le urge solucionar el tema y que su afición, por fin, se lleve una alegría en cuanto a la gestión del club. El administrador y la jueza tienen una oferta encima de la mesa, que esa ya está ahí, que cubre entre el 70 y 80% del total de los 150.000 euros. Es una oferta de desarrollos empresariales. Pero ahora quieren más. Y si no hay acuerdo, si Lobato y el club no ceden a las exigencias de la administración concursal y de la jueza, pues mediáticamente va a salir mal parado el salmantino. Pero también va a salir mal parado el administrador, que no logra cerrar la venta de una vez por todas, porque el tema ya huele. Llevamos ya 10 meses con este tema. Y nadie le ofrece el dinero por todo el lote que le ofrece Lobato a la administración concursal. Así que, una vez tenga lugar esa reunión, hablaremos y opinaremos sobre el resultado. 15 horas y 36 minutos. Vamos con el cara a cara, con Toni Melgar.
Durante 25 temporadas estuvo vinculado a la Unión Deportiva Salamanca. Fue jugador, coordinador, secretario técnico, director deportivo, entrenador. Son pocos los que tuvieron tantas funciones en la desaparecida Unión de Nuestras Entretelas. Baltasar Sánchez Martín, Balta, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
Buenas tardes, Tony.
Llevas desaparecido 3 o 4 años, parece como si te hubiera tragado la tierra. ¿Es de ti?
La palabra desaparecido suena muy mal. No, hombre, no estoy desaparecido. Hace 2 temporadas he estado entrenando al Zamora, que quedamos en primera posición en el grupo octavo, y luego pues en el play-off no fuimos capaces de ascender. Bueno, es más, en la penúltima eliminatoria, incomprensiblemente pues me cesaron.
¿Sigues al tanto de la actualidad futbolística de Salamanca?
Sí, hombre, por supuesto, está claro. Yo ahora mismo no estoy en Salamanca, estoy fuera, pero sí que sigo o intento seguir pues todo lo que acontece con respecto a lo que ha sido toda mi vida y la que fue mi pasión, que es el fútbol.
¿Y tú de quién eres, del salmantino o de unionistas?
Yo soy del fútbol, toda la vida he sido del fútbol, un apasionante, y siempre he sido de los equipos de mi tierra. Nos encontramos ahora con una coyuntura que tenemos ahora mismo en la misma categoría nacional, pues a 2 equipos, que yo creo que cada uno pues tiene muy marcada su ideología y que son completamente antagonistas, ¿no? Entonces, pues bueno, mi vinculación futbolística, pues yo jugué en el Salmantino, que era el filial del Salamanca. Bueno, es más, yo creo que soy el único futbolista en la historia de la Unión Deportiva Salamanca que tiene la insignia de oro del Salmantino, ¿no? Que me la impusieron el día de que me retiré. Entonces, pues bueno, un poco sentimentalmente, pues el Salmantino lo lleva siempre ahí en el corazón. Unionistas, yo creo que están haciendo un trabajo para mí extraordinario, fenomenal. Creo que tiene una coordinación buenísima, y ellos empezaron de cero. Ellos tienen una forma de trabajar y ahora mismo están pues en play-off clasificados y me merecen todos los respetos del mundo. Es más, pues algunas veces conozco a gente y he ido a ver algunos partidos suyos.
¿Y esta situación que observas desde la distancia, de ese antagonismo que ves, e incluso no solamente entre los clubes por esa filosofía diferente que tienen, sino de las aficiones de unos y de otros, qué opinión te merece?
Pues bueno, yo la verdad que me quedo sorprendido muchas veces de cosas que escucho, de cosas que leo, ¿no? Yo es que parto de que, evidentemente, en una ciudad como la nuestra, pues yo creo, que tiene capacidad solo para un equipo de fútbol, si se quiere llegar otra vez a lo que es el fútbol profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, detecto odio y hay confrontaciones cada 2 por 3, cuando no es por un escudo es por otra cosa, cuando no es en el aspecto deportivo, cuando no es por un tema burocrático, y yo creo que si la finalidad es que el Salamanca va a haber un equipo de fútbol profesional, pues eso, lo que le estaba diciendo antes a Pablo, ¿no? O sea, la frase esta de divide y vencerás, si estamos uno por la izquierda y otro por la derecha, pues va a ser muy, muy, muy difícil que consigamos tener un equipo profesional aquí en Salamanca. Y evidentemente con esto yo no le estoy quitando, y le presento los respeto, los dos equipos.
¿Sabes lo que le hicieron a Sito, no?
Sí, sí, estoy al corriente, evidentemente. Somos íntimos amigos, además, pues Sito ha jugado conmigo muchos años y ha formado parte de mi cuerpo técnico cuando he entrenado, ha estado conmigo de segundo y tenemos una relación humana, pues bastante amistad, sí. Estoy al corriente.
Aquello fue una guarrada.
Sí, fue desagradable, evidentemente. Pues cosas que pasan en el mundo del fútbol, que bueno, que no es lo que no haya visto yo en tanto tiempo, ¿no? Pues cosas que te sorprenden y cosas que a priori pues no tienen lógica, a no ser que te las expliquen bien y a lo mejor las entiendes.
Oye, y después del tiempo transcurrido, ¿tienes claro por qué en el plano deportivo se hicieron tan mal las cosas en la UDS?
Bueno, yo ahí no es que quiera discrepar mucho contigo, ¿no? Yo creo que el plano deportivo lo marca siempre, salvo raras excepciones, el tema económico. Si te refieres a lo mejor a la última etapa, que cuando yo llegué de director deportivo, el Salamanca era un equipo que prácticamente estaba cao. Económicamente era prácticamente inviable su supervivencia. De hecho, pues en la confección de la plantilla de esos años teníamos el presupuesto menor de toda la categoría para formar. Yo, de los dos equipos que yo formé, vamos, con mi cuerpo técnico, que estuvimos en segunda, yo creo que eran unos equipos deportivamente bastante competitivos y para mí, desde mi punto de vista, equipos muy bien armados. Sí que estoy de acuerdo contigo que donde hubo desastre y donde las cosas salieron de pena, sí que luego te las explico, fue en la confección de la plantilla una vez que se bajó de segunda a segunda B.
¿En qué fallaste tú?
Pues yo personalmente, si me puedo imputar algo, que es difícil que las personas nos imputemos algo, yo creo que mi ciclo debería haber terminado cuando el equipo bajó a segunda B, pero bueno, me propusieron el seguir y no sé, mi amor al Salamanca, mi pasión al Salamanca, pues siempre ha prevalecido por encima de mis intereses personales. Todas las decisiones que yo he tomado siempre vinculadas al club, nunca he mirado por mi beneficio público,
personal. Ya. Se fichó mucho, yo tuve la impresión, y además en su momento te lo dije, que yo tenía, viendo aquellos entrenamientos, aquellos partidos de aquel Salamanca, viendo el nivel que tenían aquellos jugadores que habíais traído, yo tuve la impresión, y a ti te lo dije, repito, y te lo voy a decir ahora públicamente, que se fichó mucho por informes de representantes siempre interesados, de ellos, lógicamente, quizá por vídeos, pero muy poco porque se viese in situ a ese jugador durante 4, 5, 6 partidos, que es lo que marcan los cánones, o marquéis vosotros, para tener ya una información suficientemente amplia para decidir y determinar si se ficha o no a un jugador.
Bueno, yo entiendo que desde fuera, si pudiese ver como tú lo estás viendo. Tú y yo hemos hablado ya bastantes veces de este tema personalmente y sabes que siempre te he dicho que yo jamás en la vida he fichado a un futbolista, jamás en la vida, cuando yo he tenido la máxima responsabilidad, sin yo conocerlo y sin yo verlo. Incluso los que vinieron ese año que tú hablas de segunda B, que 3 o 4 futbolistas pues fueron una verdadera decepción.
Las castañas pilongas.
Cuando hicimos la confección de esa plantilla, cuando bajamos, todo el mundo debe de saber, nos encontramos con un inconveniente primero. La mayoría de los futbolistas que quisimos traer, un 85-90%, no quisieron venir. Entonces, si te acuerdas, el año anterior pues ya estaba en el aire que la Unión Deportiva Salamanca pues iba a ir al concurso de acreedores, ¿no? Entonces, pues bueno, eso el futbolista lo tenían muy, muy, muy en cuenta. De la lista de futbolistas que nosotros teníamos para confeccionar la plantilla, por desgracia, nos vimos obligados a traer terceras opciones, cuartas opciones y además tarde, porque claro, peleábamos hasta el final las primeras opciones intentando convencer, pero la gente era muy reacia a venir a la Unión Deportiva Salamanca por su inestabilidad económica, que era vox populi, ¿sabes? Entonces, tanto los representantes evidentemente que se dedican a eso, pero lo que sí te puedo garantizar yo, y te lo digo sinceramente, y además he tenido problemas con bastantes representantes en los cuales me han dicho que si yo no confiaba en ellos, con gente que yo había trabajado con ellos y habían tenido jugadores, no te voy a decir que tuviese amistad, pues si tenía una relación profesional con ellos cercana.
Yo creo que hubo algunos jugadores que no visteis o os engañaron, y a ti te lo dije, insisto, bueno, y repito, hubo algunos donde dices,
lo que es.
Visto, estos no tienen categoría ni calidad para estar ni en la segunda división B, en aquel Salamanca, yo me recuerdo aquel lateral izquierdo que había estado
Diego
en el
Reyes.
Cal, joder, aquel era un paquetón.
Fue un futbolista que pues evidentemente no cumplió las expectativas.
Pero
era un futbolista súper conocido, pues un futbolista de trayectoria en segunda A.
Pero quizá en años anteriores, no precisamente incluso el año antes de venir al Salamanca, que ya no había estado bien, pero bueno, se fichó por el currículum que tenía anterior, pero no por el momento.
Yo te lo he explicado ya, si tú no me quieres creer.
Yo te creo, que pasa es que
yo, ese futbolista concretamente, pues hemos hablado, estaba conmigo Carlos Pollo, por ejemplo, secretario técnico, le puedes preguntar a él, se ha pedido informes.
Sí, casi no viajabais porque no había dinero. A mí me dices, mira, pues se fichó lo que se pudo, porque la verdad es que la disponibilidad económica era mínima y quizá no podíamos ver a todos los jugadores de la forma que nos hubiese gustado ver, porque si no, yo no entiendo que algunos jugadores los fichaseis como los fichaseis. Yo solamente lo entendía porque lo habéis hecho con la amistad que tú podías tener y con la confianza que te daban algunos representantes, pero que te la metieron doblada a ti y al Salamanca.
Yo no me vengo a defender aquí absolutamente nada, te estoy contando la realidad. Es que el año anterior de segunda, la Secretaría Técnica de Salamanca funcionaba perfectamente en cuanto a viajes, en cuanto a informes, además pues todos me imagino que estará ahí de todos los jugadores. Ya yo te acabo de decir que fue una situación para mí súper incómoda, porque evidentemente tú públicamente no puedes contar las cosas que te pasan el día a día, y aparte luego en la confección de esa plantilla también se dio el caso de que tres futbolistas súper importantes que contabas con ellos y que eran pues una piezas básicas para intentar el ascenso, como fueron Toti, como fue Quique López y como fue Arizar Villa, que ahora mismo está jugando en primera división, pues los tres se marcharon, y además se marcharon me parece que fueron sobre la mitad de agosto, una cosa así, con lo cual luego el tiempo que tienes para moverte y para incorporar gente, que sí que vino esa gente a última hora, pues claro, ya no coges lo que tú quería escoger, sino tienes que conformar porque la plantilla la tienes que armar. Eso evidentemente sí. Es así. Pero bueno, que tampoco viene, creo yo, que ese año no se hizo un año malo, pero Salamanca continuó todavía vivo y perfectamente estaba capacitado para haber seguido y no haber desaparecido.
Yo te digo nombres y tú me los defines, pero me gustaría que lo hicieses sinceramente. Son personas con las que tú trabajaste. Uno, Juanjo Pascual.
Bueno, fue el presidente que me trajo a mí de director deportivo. Evidentemente le estoy agradecido por la confianza que estuve con él. Estuve trabajando con él el 3 años, pero bueno, imagino que le intentaría hacerlo lo mejor posible dentro de lo que él veía. Pero bueno, yo creo que le cambió el rumbo a la Unión Deportiva Salamanca, con la Unión Deportiva Salamanca, la forma de trabajar que yo haya vivido anteriormente, ¿no?
Pero se lo cambió de forma negativa, quiero decir.
Yo creo que él se equivocó en la dirección del club y que debería haber atajado el tema económico con el concurso de acreedores bastante antes de cuando se hizo.
Está siendo incluso, me atrevería a decir, políticamente correcto.
No quiero que te diga.
Tú con... Yo
ya te he dicho bastante.
Dime, ¿no?, lo que te parezca. Claro. Pero yo sé que tú con Juanjo la estuvisteis morrocotudas.
Bueno, era una persona bastante peculiar en algunos aspectos y pues alguna vez pues sí que...
Hombre,
tuvimos nuestros más y nuestros menos.
Y que a lo mejor lo querías ver o querías reunirte con él o querías comentarle algo y no lo localizabas, y luego a lo mejor a él se le ocurría llamarte a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana.
Bueno, él tenía una forma de ser muy peculiar, te he dicho antes, tampoco vamos a entrar en detalles, ¿no?
Yo creo que eso sucedió,
haber funcionado de otra forma.
Eso sucedió contigo y con Enrique, y a lo mejor os citaba en un pub de la ciudad a las 3 o a las 4 de la mañana.
Bueno, ya te digo, la forma que tenía de trabajar pues no era al uso, punto de vista la mejor, pero bueno, tú eres el director deportivo y te acoplas un poco, es el presidente, pues bueno, adaptas a eso.
Lo pasaste mal con él, ¿sufriste?
Pues la verdad que sí que sufrí bastante.
Otro nombre propio, Quique Martín, jugador, aquel que llevaba el 11 en la espalda.
Bueno, Quique Martín, yo creo que ha sido el mejor futbolista que yo he firmado aquí en la Unión Deportiva Salamanca. Bueno, Quique Martín lo firmamos nosotros siendo yo secretario técnico. Si no recuerdo mal, creo que fue la temporada 99-2000, cuando estaba Mariano García Remón de entrenador, ese año que sacábamos tantos puntos en diciembre y luego no quedamos cuartos y no ascendimos. Para mí, yo creo que me costó 6 meses convencerle para que viniera, y siempre tuvimos una relación humana muy, muy importante, muy cercana, y de hecho la segunda vez que volvió otra vez al Salamanca. También estaba yo de entrenador y de secretario técnico. También me costó un poco convencerle porque él se había ido traspasado al Villarreal y vino para acá. Y bueno, pues por desgracia me tocó comunicarle que el Salamanca no contaba con él. Y bueno, yo no se lo tomó pues muy bien y a partir de ahí pues la relación se enfrió. Y bueno, algunos comentarios que te llegan a tus oídos y tal, que evidentemente pues yo creo que él sabe perfectamente que él ahí se ha equivocado.
Habiendo quizás sido uno de los mejores jugadores, sí, que ha tenido la Unión Deportiva Salamanca, pero convienes conmigo que tal vez le sobró el último o los dos últimos años en la Unión.
Bueno, yo cuando coincidí que llegué, él ya estaba en su recta final en la carrera, había tenido algunas lesiones musculares durante la temporada, y el primer año, pues yo te puedo decir sinceramente que yo aposté por él el segundo año, personalmente, él lo sabe. En la comisión cuando nos hemos reunido, pues había bastante gente que pensaban que ya pues no debería seguir, pero bueno, prevaleció evidentemente mi opinión, y el segundo año que estuvo, pues fue, te lo digo sinceramente, fue gracias a que yo pensé que todavía nos podía aportar deportivamente algo y en el vestuario algo.
Pero en la segunda temporada,
pues...
En el vestuario, perdona, entonces se dijo, decíais algunos, que era un poco la mosca cojonera. Ese veterano, bueno, jugador que dices más que ayudarte,
que
te complica mucho las cosas.
Es una persona muy muy peculiar, siempre ha sido desde que ha llegado y tal, y bueno, yo creo que él se equivocó en algunos aspectos, pero bueno, yo me voy a quedar, te lo digo sinceramente, yo creo que se ha equivocado con respecto a mí. Yo me voy a quedar con que firmé a un gran futbolista para la Unión Deportiva Salamanca y con eso me voy a quedar. Para mí ha sido de los mejores jugadores que yo he visto jugar a fútbol aquí y me voy a quedar con eso.
Te quedas con eso. Reconociendo lo otro.
Reconociendo
o sabiendo que lo otro, correcto, estuvo ahí y sí, que no te hizo. No te puso fácil tu trabajo. Jorge D'Alessandro, otro nombre propio.
Bueno, es una persona evidentemente que todo el mundo conocemos, que ha sido un icono aquí en la Unión Deportiva Salamanca como jugador, y luego pues en las etapas que ha entrado entrenando. Yo con Jorge siempre hemos tenido una más o menos una buena relación, pero bueno, ha sido una relación distante, no hemos coincidido tampoco mucho. Yo estuve de segundo entrenador con él cuando jugaba al Malillo, y luego pues bueno, cuando me sustituyó a mí en el año 2002, creo que fue cuando me sustituyeron. Y luego pues yo lo fui a buscar a su casa para que entrenase pues el año este que nos salvamos. Llevaba 3 o 4 temporadas sin entrenar, y bueno, yo personalmente fui a por él, creí que era la persona idónea en ese momento para reconducir el tema, lo que es el tema del equipo. Nos salvamos, y bueno, yo lo único que tengo ahí aspecto con él, pues que viví in situ, pues no sé, pues comentarios como que yo como director deportivo de Salamanca, él no le había ofrecido la renovación, y eso me molestó bastante, ¿no?
Porque eso fue mentira.
Sí, eso no fue así. Yo además él yo creo que en un programa me contaron, claro, evidentemente, porque yo no lo vi, que pues en el programa que está, pues él no dejó claro eso. Me hubiese gustado que hubiese sido claro. Yo le ofrecí la renovación 2 veces, y en una comida que tuvimos tanto Juanjo Pascual como él y yo, el presidente también se la ofreció y él la rechazó.
Fue después de aquel partido de Villarreal, de salvarlo, sí, de aquel partido que, bueno, que ese partido luego tiene una intrahistoria que a lo mejor algún día contaréis los que estuvisteis allí. Pero bueno, no es eso lo que nos ocupa ahora. A lo que me refiero es que efectivamente se le ofrece porque había salvado al equipo y tuvisteis una comida de la que habláis, os reunisteis los tres.
Sí.
Estuvisteis en un, lo podemos decir porque es amigo de la casa, en el restaurante de Buen Gusto de Sebas. Correcto. Y allí estuvisteis los tres.
Sí.
Y él os dijo que no.
Sí, bueno,
pero luego él lo que argumentó hacía ver que es que no se había contado con él, que no se quería, porque él seguramente lo que quería a lo mejor era un proyecto tremendamente ambicioso, que estaba en su perfecto derecho, pero que en Salamanca aquello no se lo podía ofrecer por la disponibilidad económica, pero sí le ofrecía el puesto y la posibilidad de trabajar contigo conjuntamente en la forma de confeccionar una plantilla dentro de las limitaciones, pero lo suficientemente atractiva y competitiva como para hacer una buena temporada. Una temporada que se podía entender como de transición para ver si se recuperaba y alcanzar metas mayores. Pero no es la primera vez que él deja plantado a la Unión Deportiva de Salamanca. Que yo conozca, 3. ¿Tú cuántas conoces?
Bueno, él sí, una. Creo que cuando la temporada dejó al Malillo, él me parece que tenía contrato y él
pues,
declinó.
a Pepe.
Y luego ya, no sé, yo estuvo cuando me destituyeron, a mí el cojillo creo que también le debieron de ofrecer.
¿Dos?
Y él no, él,
¿y la última?
Pero bueno, son decisiones de cada uno personales, no, que sí, hay que respetar.
Pero que luego... Pero
no,
que...
Si yo, a mí lo único que yo quiero dejar claro para toda la gente de Salamanca, evidentemente, es que él esa temporada, que yo era el máximo responsable deportivo, se le ofreció la renovación.
Alta, ¿vas a volver a entrenar? ¿Quieres volver a entrenar?
Sí, claro.
¿Quieres volver a entrar en la
sí, no, llevo un año apartado porque ahora, bueno, estoy con mi hijo gestionando un negocio en Benavent. He estado con él ahí, nunca he estado evidentemente apartado del mundo del fútbol, y estoy esperando que ahora mismo, pues, cualquier proyecto que sea interesante y me complazca, pues volver a reiniciar otra vez por lo que ha sido toda mi vida, ¿no? El fútbol y mi pasión.
Falta, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad. Hey.
Horas y 55 minutos. En baloncesto, el equipo femenino de Salamanca se juega esta noche seguir vivo o no en Euroliga. Juegan contra Esquío a partir de las 8:30 en el pabellón de Bisburg. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ortega en el canal oficial del club hablando sobre el partido de esta noche.
Son partidos luego inolvidables, ¿no? Por la afición, el ambiente que se crea. La verdad que siempre son momentos... La verdad es que lo pasamos todo muy bien. Para nosotros es una final. A ver, cuando planificamos la Copa, y bueno, todo este el devenir, ¿no? El partido, ya me remonto, partido de Liga en Gerona, luego la Copa, pues luego otra fecha importante, sabíamos que iba a ser esta, ¿no?
Tienen que ganar por más de 10 puntos para meterse en cuartos. Si lo hacen, su rival será el Dinamo de Kursk de Lucas Mondelo, al mejor de 3 partidos. Y si no lo hacen, caerán a Eurocup, que es una competición que no tienen.
Entendiendo que es muy difícil, también sabemos que aquí se puede crear, ¿no? Se puede crear las condiciones para hacer cualquier cosa, ¿no? 40 minutos aquí en Wittburg, con nuestro ambiente, nuestra gente, pues bueno, puede ser muy difícil para el rival.
También recordarte que el campus de Marta Fernández tiene abiertas las inscripciones desde el día 6 de enero, su página web, que lo indica que faltan 143 días, ya te puedes apuntar. Y en baloncesto también, en masculino, ayer avanzábamos que el banquillo de Akimisa Carvajosa estaba caliente, que la continuidad de Víctor Rico estaba en entredicho. Pues bien, al final, destituido Víctor Rico, la dirección deportiva no ha tardado en buscarle recambio. El elegido es Ángel Codón, un zamorano cuya andadura se ha desarrollado en la comunidad castellano-manchega. Lo curioso de todo es que Víctor Rico va a seguir vinculado al club, en el primer equipo de Liga EVA y en la cantera. Y vamos a hablar de atletismo, porque están con el tema de los entrenamientos de la media maratón Ciudad de Salamanca, y una de las que lo lleva a la cara visible en esos entrenamientos ha sido nuestra protagonista, Gemma Martí. Muy buenas. ¿Gemma? No nos escuchamos. Vamos a tratar de recuperar esa conexión. Ya nos queda poquito tiempo para hablar con Gemma Martín. Nos queda muy poco tiempo, pero bueno, vamos a intentar recuperar eso y vamos cerrando el capítulo de hoy con ella. No sé si vamos a poder. Yo creo que vamos a dejarlo, Juan. Vamos a dejarlo y mañana vamos a intentar hablar con Gemma Martín sobre todo esto con más tiempo y más tranquilos, porque no solo eso, no solo está con el tema de la media maratón, sino que este fin de semana compite en Portugal, campo a través, el Campeonato de Europa. Así que hablaremos con ella también sobre eso. Nos vamos yendo, porque no tenemos tiempo para más. Recordarte la cita de esta tarde en baloncesto, 8:30. El equipo femenino de Salamanca se juega su pase a cuartos de final. En la Euroliga jugarían contra el Dinamo de Kursk de Lucas Mondelo a las 8:30 ese partido contra Esquío, y también la presentación de los jugadores, de los 4 jugadores, 4 nuevos fichajes del Salmantino UDES, esta tarde a las 5:30 en el Estadio El Mántico. Mañana les ofreceremos todos esos sonidos de esa rueda de prensa, del partido y más cositas, más sorpresas que tenemos por ahí preparadas. Nos vamos, lo dicho, te dejo con Espósito, con la radio, con la COPE. Buenas tardes. Yeah, but for the fall.